el topo que voy a destruir estado desde adentro, pero antes me llevo una parte. Bueno, ya son casi las 8 de la mañana, ya son las 8 de la mañana en Napalm. ¿Y quién dice 8 de la mañana en Napalm? ¿Qué es lo que dice,
Felipe? Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 8 de la mañana. En La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 96%. Kicillof recorrió obras hidráulicas en los municipios de Luján y Mercedes. Se trata de los trabajos para prevenir inundaciones y la construcción del paseo ribereño. El gobernador afirmó que con estos proyectos que impulsa junto a los municipios van a lograr que los vecinos dejen de tener miedo cada vez que llueve.
Recién hablábamos con un maquinista, con un laburante que nos contaba la marcha de la obra, de cómo se sigue trabajando a un ritmo muy intenso, terminando uno de los puentes, que falta poquito, y dos más que tenemos proyectados, lo que están siendo las defensas del río. Lo vimos funcionar, pueblo de Luján, que tantas promesas incumplidas, tanta espera, llovió, lo que hubiera generado una enorme inundación. Se evitó ya como resultado de esta enorme inversión. Para los que atacan la obra pública para Luján es la diferencia entre tener miedo cada vez que empieza a llover, al revés de eso, tener una ciudad que crece.
Diego Españuolo se presentó anoche en la justicia. Designó a un abogado personal, rechazó la defensa que le propusieron desde el gobierno y no descartó declarar como arrepentido o imputado colaborador. A todo esto se conocieron nuevos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad con más revelaciones del escándalo de corrupción y fuertes acusaciones a Karina Milei y Lule Menem. El Garraham realizó un paro por 24 horas y una jornada a puertas abiertas con artistas. La nueva medida de fuerza que denuncia el desfinanciamiento del hospital pediátrico y pide una mejora salarial estuvo acompañada de actividades culturales y la presencia de periodistas, actores y referentes de derechos humanos. Recordemos que el Congreso de la Nación sancionó la ley de emergencia pediátrica que, sin embargo, el gobierno podría vetar. Así lo detalló en diálogo con Radio Provincia la jefa del área de laboratorios especializados del hospital, Cristina Alonso.
Celebramos el lunes, que justo coincidía con el cumpleaños del hospital, y luego de eso, de vuelta hoy estamos de paro, un paro activo con visitas sociales, nos visitaron actores, nos visitaron escritores. Finalmente estuvo Pérez Esquivel, ahora última hora. A la noche se va a proyectar Juan y viene el director. Bueno, la verdad es que nos sentimos muy acompañados, muy apoyados, como usted decía, la verdad.
Deportes.
Newell será local ante Barracas este viernes desde las 19 horas en el Coloso Marcelo Bielsa por la séptima fecha de la zona A del torneo clausura. La lepra que llega golpeado al enfrentamiento tras caer en el clásico el fin de semana pasado debe dar una muestra de carácter ante su gente. Mientras que el Guapo quiere subirse una vez más a lo más alto de la zona y conseguir los 3 puntos en Rosario. Hernán Mastrangelo, el árbitro del partido, y Pablo Dóvalo, el encargado del VAR. José Goncalves, Informa Provincia.
Las 8:03, el tiempo en la ciudad de Junín. El cielo está despejado, la temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm. El perfume de la realidad.
Por las mañanas.
8:04 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Bueno, después de 4 meses de parálisis, la oposición en diputados logró destrabar la comisión investigadora por el caso Libra. La comisión se reunirá cada martes desde las 16 horas hasta el 10 de noviembre. Es el diputado de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, fue elegido presidente y se nombró como secretario a Juan Marino, con quien ya estamos comunicados. Juan, gracias por esta entrevista. Te saludamos con Felicitas Bonavita.
¿Cómo andan? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo se logró destrabar? Porque, digamos, básicamente el oficialismo pateaba la pelota hacia adelante. De hecho, no participa, se levantó, se fue. ¿Cómo fue eso?
El oficialismo había hecho maniobras con la composición de los bloques para llevar la comisión a una situación de empate permanente que no permitía que eligiéramos autoridades siquiera. Entonces votamos en la última sesión en el recinto con 138 votos una resolución para desempatar, para destrabar, para que en caso de empate la presidencia quede para el conjunto de bloques que tengan mayoría dentro del recinto, y de esa forma logramos ayer reunir a la comisión y elegir la presidencia, que quedó a cargo de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, que fue el autor de ese proyecto para desempatar, y la secretaría quedó a cargo mío en representación de Unión por la Patria. La vicepresidencia, de acuerdo con la resolución, le corresponde al segundo conjunto de bloques en número de diputados en el recinto, es básicamente La Libertad Avanza, el PRO. Ellos por el momento decidieron dejarla vacante, pero ya comenzamos a funcionar. Está reconocido el trabajo que hicimos ayer por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara, y el martes que viene a las 16 horas tenemos la reunión para votar el reglamento y para ya resolver las medidas de prueba iniciales.
¿Qué razones dieron? Vimos a Silvina Giudici levantarse e irse. ¿Qué razones dieron para no investigar una denuncia?
No, es que ellos no tienen razones que puedan justificar su actuación, no tienen ningún fundamento jurídico. Ellos dicen que la comisión investigadora ya funcionó, ya cumplió su plazo y su objetivo. Falso. Hubo una sola reunión informativa donde recibimos testimonios y nada más. Nunca pudo funcionar plenamente la comisión porque ellos bloqueaban la elección de autoridades. Sus motivos son inconfesables, es que básicamente no quieren que se investigue. Quieren garantizarle la impunidad, especialmente a Javier Milei y a Karina Milei, porque Javier fue el que permitió el desarrollo de la estafa internacional, fue partícipe necesario con esa publicación en X que vimos ese 14 de febrero. Lo vimos todo de forma nítida, pública y notoria. Y después, bueno, Karina, que cae de Mark Davis, decía que le pagaba para que Milei hiciera lo que él quisiera, que se reunió ella con Nobel y con los perpetradores de la estafa varias veces en la Casa Rosada y nunca nos explicaron el contenido de esas reuniones. Así que ellos lo que quieren es garantizar la impunidad. Nosotros queremos investigar.
Ahora, ¿cómo estás, Juan? Toma otra dimensión el tema, el caso Libra, a la luz de todo lo que está saliendo con los audios de Españolo, sobre todo porque sabíamos de Libra, de las irregularidades que son obvias, ¿no? Con presidente, estimule justamente una criptoestafa, lograron blindarlo de alguna manera, sobre todo con las repercusiones mediáticas. Sabíamos del pedido de diezmo en PAMI a funcionarios, a trabajadores, a trabajadoras, de las compras irregulares también, se venía denunciando. Ahora parece que todo toma otra importancia u otra dimensión, ¿no? Sobre todo en torno al rol de Karina.
Sí, primero porque la corrupción de Karina y los Menem se apropió de la Agencia Nacional de Discapacidad y todo indica que robaron con dinero que estaba destinado a comprar medicamentos sí. Para personas con discapacidad.
Sí, y más allá de Andis también, porque ahora estamos hablando de obras sociales y otros organismos que también compraban a esa droguería, ¿no?
Sí, sí, sí. Y vos fijate que en todo caso tiene que ver con la salud de nuestro pueblo. Sí. Entonces, es muy sensible y me parece en ese sentido que, como vos decías, cobra otra dimensión, porque lo que vemos es un modus operandi, una red que actúa de forma sistemática. Así como David decía que él le pagaba a Karina, acá tenemos a Españolo diciendo que el 3% iba para Karina de forma directa.
Sí.
Entonces, por un lado, está lo que tenemos que hacer en el Congreso de contribuir con nuestra propia investigación a esclarecer lo que pasó, a que no haya impunidad sobre esta red de corrupción y que, por lo tanto, tenga muchísimo menos margen para seguir actuando como viene actuando. La justicia tendrá que determinar las responsabilidades penales personales y avanzaremos a paso firme junto a la justicia, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Y después hay una cuestión que me parece muy importante en este contexto en particular con el escándalo de las coimas en Landis, que no perdamos de vista lo más importante, es que tenemos personas con discapacidad que no están recibiendo sus medicamentos, sus tratamientos, sus terapias, que les cortaron sus pensiones de forma injusta, y esa pensión era el único ingreso que tenían, esos 220.000 pesos que se podían pagar alguna obra social quizás, o directamente comprarse remedios y también la propia comida. Entonces, está en juego la vida de muchas personas con discapacidad en este país, y es lo que tiene que quedar en primer plano para resolver la situación, porque acá habían colocado a la ANDIS como rehén de esta red de corrupción, poniendo en riesgo la vida de muchísimas personas, y eso es lo que se tiene que terminar. Entonces, la Comisión Libra también importa desde ese punto de vista de, bueno, ayudar a echar luz sobre estas redes de corrupción que transforman organismos del Estado, como vos mencionabas, o incluso obras sociales que son intervenidas sí. por el Ejecutivo y las colocan al servicio de sus propios negocios particulares, sus propias, bueno, sus propios objetivos delictivos. Eso no puede continuar así. Nosotros haremos nuestra contribución desde la Comisión Investigadora Libra en ese sentido.
Juan, para quienes nos están escuchando y no necesariamente entienden o conocen la diferencia entre una investigación judicial, a la que vos hacías referencia, y una comisión investigadora del Parlamento, porque también desde el oficialismo dicen, bueno, dejemos que la justicia haga su trabajo, la comisión como tal es redundante porque ya está investigando la justicia. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos instancias?
El Poder Judicial determina, en este caso que son causas penales, determina las responsabilidades penales personales, pues naturalmente puede haber una derivación civil sobre las personas involucradas y tienen que llevar adelante su actividad. El Congreso de la Nación también tiene un rol de control político sobre el Poder Ejecutivo, y dado que estamos en una república constitucional donde hay control cruzado entre los distintos poderes del Estado, cuando hay hechos que involucran a altos funcionarios del Estado, del Poder Ejecutivo Nacional, corresponde que el Poder Legislativo se involucre para tratar de primero investigar lo que pasó y sobre esa base proponer soluciones legislativas para reducir el margen para que vuelva a ocurrir. Por eso tenemos la Comisión Investigadora sobre la estafa Libra, pero también estamos discutiendo conformar una Comisión Investigadora sobre el caso del fentanilo contaminado, porque está involucrado el Ministerio de Salud, la ANMAT, y está en discusión si hicieron lo que tenían que hacer para evitar que ocurriera lo que ocurrió. Entonces también corresponde sí. una comisión investigadora en ese claro. sentido. O bueno, lo mismo con lo de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ya hay un proyecto de comisión investigadora y nos lo piden las organizaciones que luchan en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Así que nuestra responsabilidad es política y legislativa, y por eso tiene sentido que llevemos adelante estas comisiones investigadoras.
Sí. Ahora, ¿creen que esto puede marcarle también un poco el tiempo o ejercer un poco de presión sobre el Poder Judicial, más allá de que los poderes son independientes y bla, 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 ¿no? Pero en el caso Libra viene bastante, bastante tranquila causa.
Bueno, sí, está claro que hay una actitud distinta de el juzgado y la fiscalía en el caso Libra que en el caso de la ANDIS,
sí.
en relación con la velocidad para producir la prueba, bueno, reunir todos los elementos. Nosotros no vamos a ejercer ningún tipo de presión sobre la justicia, sí lo que vamos a hacer en el caso Libra es librar los exhortos al juzgado y a la fiscalía para que nos informen
claro.
todo el contenido de la causa para que nosotros podamos establecer las responsabilidades políticas y en ese sentido también probablemente nosotros les planteemos directamente medidas de prueba a distintos.
Sí.
Por ejemplo, las billeteras virtuales tienen que informar la identidad de las personas que participaron de este movimiento que se llama Rag Pull, esto que hicieron de repente tirar de la alfombra y llevarse la plata de miles de personas que habían invertido en Libra. Entonces vamos a pedirles a las billeteras que informen la identidad de los titulares de esas cuentas, y así como eso muchas otras cosas, sobre
claro.
todo para de vuelta, que se sepa.
Sí, porque se sospecha que las identidades de esas cuentas pueden estar relacionadas con el círculo presidencial, ¿verdad? Hay que ver qué
bueno,
pasa.
Bueno, eso es una versión que circula en los medios y por eso es importante esclarecerlo.
Okay.
Juan, el presidente adelantó que si sus vetos, digamos, son frenados por el Congreso, va a judicializar el tema, mientras que ayer el ministro de Economía dijo que, en palabras textuales, el Congreso era el brazo armado del kirchnerismo. ¿Cómo ves esto, este avance sobre el Poder Legislativo?
Bueno, primero, para responderle a Caputo, el Congreso lo que está haciendo es defender la Constitución y recoger los reclamos populares. Y por lo tanto, eso es un trabajo que estamos haciendo de forma interpartidaria. Es la única forma que tenemos para reunir dos tercios. De hecho, los dos tercios con los que votamos contra el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad incluyó diputadas y diputados del PRO, incluyó diputadas y diputados vinculados al oficialismo. Entonces, No es cierto que esto sea algo que estrictamente de Unión por la Patria. Y sobre esa base me parece que, bueno, ellos están declarando abiertamente que van a incumplir con la ley, que se van a rebelar frente a la ley. Yo le pregunté a Francos el otro día cuando vine cuando vino al Congreso, si él ratificaba sus declaraciones de que no iban a cumplir la ley de emergencia en discapacidad en caso de que el Congreso insista. Bueno, eso es ilegal y lo que va a pasar es que no la judicialización de mi ley, porque esa judicialización no tiene ni pie ni cabeza. No va a prosperar en absoluto si él va a la justicia contra una resolución de dos tercios de las dos cámaras del Congreso, insistiendo sobre una ley contra un veto. No pasa. Lo que sí va a pasar es que va a haber una judicialización masiva de miles y miles de personas, de familiares y personas con discapacidad, a las que les van a estar afectando derechos consagrados en la Constitución y en la ley, y los tribunales le van a dar la razón a las personas con discapacidad, y el gobierno va a tener que cumplir con un montón de sentencias garantizando pensiones, garantizando los medicamentos de incluir salud, garantizando el subsidio a los prestadores. El gobierno está exponiendo al Estado Nacional a un proceso de judicialización masiva y por eso es absolutamente irresponsable y todo para llevar adelante una política cruel de eutanasia social, porque en el caso de la emergencia en discapacidad está claro que el presupuesto que se requiere no pone en absoluto en riesgo el equilibrio fiscal del gobierno. Entonces, en ese sentido, el supuesto equilibrio fiscal del que se vanagloria el gobierno. Entonces, bueno, esa es la situación. La judicialización va a venir contra el gobierno nacional y del lado de miles y miles de personas con discapacidad afectadas por esta crueldad de mi ley.
Estamos conversando con Juan Marino, diputado de Unión por la Patria. Juan, una última pregunta. Hubo incidentes durante la caravana, la brevísima caravana presidencial en Loma de Zamora. Ayer hubo incidentes en Corrientes. El oficialismo se victimiza, dice que el kirchnerismo le arrojó piedras, bueno, todo lo que hemos escuchado. ¿Cuál es tu lectura política de eso?
No, la lectura política es lo que vos decís, o sea, lo están usando políticamente. Porque primero, nadie de kirchnerismo o de Fuerza Patria se atribuyó en ninguna de esas situaciones. De hecho, en Loma de Zamora la convocatoria, no hubo convocatoria por parte de Fuerza Patria y el llamado al intendente fue a hacer manifestaciones en paz y contra cualquier tipo de presión de violencia. Entonces el oficialismo en realidad lo usa para cambiar el eje de la discusión y me parece que no hay que olvidarse que acá la principal discusión es que ellos le están negando los medicamentos, los tratamientos y las pensiones a las personas con discapacidad y que hay que ir a votar en esta elección del 7 de septiembre con esa plena conciencia. Hay que promover el voto informado de nuestro pueblo, de la ciudadanía. El pueblo vaya a votar sabiendo algo muy sencillo, la red de corrupción que se estaba robando plata de los medicamentos de las personas con discapacidad, terminaba en Karina y los Menem. Karina y los Menem son los mismos que armaron las listas de la Libertad Avanza, la lista violeta, que se va a presentar en esta elección del 7 de septiembre. Entonces, cualquier vecina, cualquier vecino que está a favor de las personas con discapacidad y que está en contra de la corrupción, no puede votar la lista violeta de Karina y los Menem. Ustedes ya saben que yo soy parte de Fuerza Patria, que soy fundador también del Movimiento de Derecho al Futuro, aparte de militante del Partido Piquetero, así que ya saben a quién llamo a votar. Pero directamente digo, no voten a quien quieran, pero no pueden votar a una lista de la organizada por las personas que se estaban robando la plata de los medicamentos para las personas con discapacidad. Me parece que ese tiene que ser el foco de la discusión de acá a la elección, que ya es en 9 días, el 7 de septiembre, y que el gobierno está tratando de correr el eje. Así que nosotros tenemos que poner el eje donde tiene que estar, que es en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Juan, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes.
Juan Marino, diputado de Unión por la Patria.
Napalm. Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y felicita a Bonavita. Un planazo.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La provincia elige.
Elegimos.
Vos elegís provincia.
Provincia.
El domingo 7 de septiembre viví las legislativas bonaerenses 2025. Por AM1270 y FM971 en Duplex. Desde las 8 de la mañana y hasta el cierre de los comicios. Te acompañamos con el equipo informativo de la radio. La elección. Los móviles en la calle y en los comandos de campaña. Con las voces de los protagonistas. En una cobertura especial minuto a minuto. Entrevistas. Análisis. Opinión. Los primeros cómputos. Y los resultados finales. Legislativas bonaerenses 2025. Domingo 7 de septiembre, solo por provincia. Provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Anuncian provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Chicos, la letalidad del brócoli radica en la cantidad de hierro que tiene. Lo hace un elemento totalmente contundente.
Esta es una denuncia grave.
No, pero no escuché qué dijo. ¿La cantidad de qué tiene? Ah, hierro.
Hierro, hierro,
claro,
es como un bulón.
Sí, obvio.
Se transforma en un bulón.
Es cierto, claro, lo hace más pesado.
En la puerta de Wiki.
¡Epa! Javi Taxi.
Felicita Bonadita, Clav, Lucha de la Calle, Chango Gómez, Arquitecto Rincorén. Sí, vamos por el brócoli acá en los Tala, ¿eh? Nublado, pero seguro que... Capaz que sale el sol, ¿eh? Así no la vamos en 1889, ¿eh? Gran editorial de arranque, ¿eh? Ni hablar el temazo Walking a Sunshine. Acá, ¿quién quiere decir algo?
Hay bocha hechos pastales.
¡Ay, cosita!
¡Qué grande, eh! Lumila, Olivia y André. Vamos arriba, aguante Napal, eh.
Le mandamos un abrazo muy grande a la tribu de Javi Taxi.
Esa cosa que estos chiquitos dentro de 20 años vengan a pedir por los derechos, ¿viste? Que suele pasar, que aparecen coros, niñitos de videos
y tiene razón, porque hoy nos olvidamos de los hectopascales.
Guárdenlo, grábenlo.
Buen día, Napaleros, ¿cómo le va? Carlos de Berazategui. Yo el otro día había dicho que está calentando Nisman por todas las cosas que están pasando, porque siempre ponen a Nisman. Y sí, es verdad, a la doctora Fein, la que se vio, dice que hizo mal el peritaje y no sé qué cosa, la van a enjuiciar. Por otro lado, yo no sé si fue un brócoli, capuchino, lo que fuera, pero sí se sabe, seguro, el verdulera era kirchnerista. Abrazo grande, buen fin de semana.
Hay que investigar a fondo y meter en cana 10 kirchneristas como estipula la operatoria judicial.
Buen día, Felicita, Rinconet y a todos los trabajadores de la radio. Si bien en estos tiempos la condena a la mentira está totalmente devaluada, cuando un funcionario de alto rango, desde el presidente para abajo, pero tomando el ejemplo del jefe de gabinete frente al Congreso, donde respondió las preguntas de los legisladores con datos que la verdad que no se verifican en absoluto en la realidad. Todo lo contrario. O mienten flagrantemente o transitan una distorsionada realidad paralela que el resto no registramos. El voto libre y secreto es la herramienta que tenemos para poder castigarlo. Ejerzámoslo yendo a votar y votemos oponiéndonos a estas distorsiones planificadas de las relaciones de quienes gobiernan con la ciudadanía.
Me parece una gran propuesta. A la hora de votar es cuando tenemos que tomar esa decisión.
Ese ruido que se genera entre entienden lo que está pasando, ellos ven esa realidad, de verdad creen que está todo bien, de verdad creen que sacaron 12 millones de personas de la calle o son cínicos. Me parece que corresponde con la pregunta de si el presidente es estúpido o corrupto, que todo el tiempo está rondando, ¿no? Con el caso Libra, bueno, fue Franco y entre las cosas que dijo fue el presidente no debió confiar en español. Entonces, claro. Bueno, el presidente a veces es estúpido, según alude los propios para cuidarlo, ¿no?
Lo prefieren infradotado a responsable. Bueno, claro, es una apuesta
pero
rara.
A la vez es un presidente capaz de ganarse un premio Nobel. Exacto. Y es un genio que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. O sea, es muy difícil comprender la figura que proyectan sobre Javier Milei, ¿no?
Absolutamente. Felicitas.
Bueno, tengo dos temas. Estoy mirando el reloj porque quedan 3 minutos para las noticias. Tengo dos temas. Es como una bifurcada esto. Te puedo hablar de datos concretos de los trabajadores argentinos. Yo sé que día viernes es un bajón, pero bueno, son
hay
datos
que tenerlos.
Realmente reveladores. Está bien tenerlos. O puedo hacer mi sección espectáculo o sección política y corazón con las revelaciones de la ex primera dama de Uruguay. Yo me imagino que
vamos por ahí.
Muchas enamoradas de la calle Pou que tenemos en Argentina.
Sí, bueno, una periodista estaba enamorada.
Una periodista, todas suspiran por la calle Pou, varias suspiran por la calle Pou, ¿no? Creo que Susana Jiménez también tuvo así como declaraciones. Upa. Viviana Canosa, decís vos.
Canosa.
Oye, no me puedo acordar quién más, pero bueno, nada, muchas, wow, la calle Pou, ¿no? Tenía así como, era bien recibida la imagen de la calle Pou. Bueno, ¿quién habla? Es Lorena Ponce de León, que es la ex esposa del presidente uruguayo, se separaron ya, del ex presidente Luis Lacalle Pou, que reveló algunos detalles de su vida matrimonial que se terminó en el año 2024 y mencionó algunos de los motivos de la separación. Ella tuvo un papel, por supuesto, relevante durante la campaña presidencial en el año 2019, cuando lo acompañó en las recorridas por el país y participó activamente en actos políticos y en encuentros con militantes. Después, cuando estuvo en el gobierno, también mantuvo un perfil bastante alto cuando impulsó el programa Sembrando desde la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para fomentar el emprendedurismo en Uruguay. La pareja se separó en 2022, a mitad del mandato de Lacalle Pou, y formalizó su divorcio 2 años más tarde. ¿Qué pasó acá? Bueno, ella dice, es paisajista, tiene 48 años, Lorena Ponce de León, Y además está por publicar un libro.
Epa.
¿Sí? Donde me parece que va
miedo
a contar.
Miedito.
Sí, se prende el ventilador acá. Ella dice, a él no le gustaba tanto mi protagonismo. Quería que estuviera, pero hasta ahí. No quería que mi imagen creciera. Dice, Luis no quería, durante la campaña yo siempre le decía que si llegábamos a ganar, quería ocupar un lugar de acción. Básicamente, Luis no quería que yo estuviera en ningún lado, esa es la realidad, sobre todo por el tema notoriedad y de que figurara. No le interesaba mi presencia en ninguno de los ámbitos. Bueno, ella cuenta todo esto en el libro. Según dice la calle Pou, llegó a expresar que si por él fuera, habría evitado que ella encabece ese programa que acabo de mencionar, Sembrando, pero dice, finalmente no le quedó otra que aceptarlo. Hizo referencia a la madre también del expresidente, a Julia Pou, dice, fue una mujer que tuvo mucha presencia como primera dama y Luis no quería eso conmigo, básicamente no quería que tuviera notoriedad ni presencia ni que tampoco tuviera lugar en la política. Pienso que quería resguardarme, pero tampoco quería que me luciera. Bueno, se viene libro entonces, en donde parece que la imagen de la calle Pou tiembla un poco. Según cuenta esta mujer, tampoco le gustaba la notoriedad de su madre ni de la hermana. Calculo que no le gusta que la mujer que esté con él se note. Bastante lapidaria.
Bien. Que una pequeña diferencia con Pepe Mujica y Lucía Topolansky.
Sí, absolutamente.
Un poco, sí, no es exactamente lo mismo. 8:30 de la mañana, y quien dice 8:30 de la mañana, ¿qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 8:31 minutos. En La Plata el cielo está mayormente nublado, la temperatura 13 grados 5 décimas, humedad 96%. Los usuarios del tren Roca esperan que el lunes el tren vuelva a llegar hasta la estación La Plata. Está previsto que terminen las obras que iniciaron el 4 de agosto entre la capital bonaerense y Tolosa, pero las tormentas anunciadas para el fin de semana podrían demorar los trabajos. Las tareas, en el marco de la emergencia ferroviaria nacional, incluyeron el reemplazo de 2.000 metros de rieles, además de la modernización de pasos peatonales y a nivel. Según se informó, los primeros días, la normalización del servicio será con velocidad reducida. El domingo se elige gobernador en Corrientes. Todos los candidatos cerraron sus campañas en la capital provincial y las encuestas ubican como favorito al oficialista Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador radical. El intendente de Paso de los Libres y postulante peronista Martín Tincho Ascúa y el ex mandatario Ricardo Colombi buscarán forzar una segunda vuelta. Según los sondeos previos, en cuarto lugar aparece el candidato libertario Lisandro Almirón, que cerró su campaña junto a Karina Milei y Martín Menem en un acto que terminó con escraches, incidentes y ataques a la prensa. Brasil analiza medidas en respuesta a los aranceles del 50% impuestos por Donald Trump. El canciller ordenó a la Cámara de Comercio Exterior que evalúe la factibilidad de implementar una ley local de reciprocidad contra Estados Unidos. Tendrán 30 días para definir qué sectores de la economía estadounidense serán objeto de las medidas brasileñas. 8:33 minutos. El tiempo en Bahía Blanca. Cielo mayormente nublado. Temperatura 10 grados. Humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¡Dame fuego!
Nadal.
Napal.
Dame fuego.
Dame fuego. 8:34 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Nuestro colega y amigo Diego Ruiz Díaz no está en Constitución, esto es una primicia exclusiva, no está en Constitución. Cruzó la 9 de julio y llegó hasta el Parque Lezama. ¿Por qué está en el Parque Lezama? Él mismo nos lo va a explicar. Diego, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicitas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Linda mañana aquí y vengo de Constitución, o sea, bajé por Constitución. Claro. Les quiero decirle que siempre Constitución está en mi corazón.
Me parece muy bien.
Así que bueno, estamos aquí en Parque Lezama, como usted bien explicaba, porque aquí hay gente que está haciendo huelga de hambre. Son los cartoneros de la UTEP y otras organizaciones más que hoy van a marchar a las 11 de la mañana al Ministerio de Espacio Público porteño. Eje central son varios temas, pero uno de ellos tiene que ver con el transporte, porque el transporte que brindaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que los cartoneros se puedan trasladar hacia aquí, hacia el centro porteño y poder hacer su trabajo, bueno, ya no está, no existe más. Pero también la persecución que sostienen ellos tienen hacia los cartoneros que son independientes, por así decirlo, que no están en ningún tipo de organización. La policía les incauta los carros, les saca la mercadería. Estamos con Jonathan Castillo, de UTEP. Bueno, contanos un poquito. Hace varios días que hay 8 compañeros que están en huelga de hambre aquí en Parque Lezama. Hoy marchan a las 11.
Sí, hay. Bueno, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Sí, hay 8 compañeros desde el lunes. Nada, huelga de hambre. Antes de ayer ya se empezó a notar un poco el deterioro de la salud de los compañeros, porque son compañeros grandes. Esta misma medida de fuerza la tomaron hace 20 años. No con el mismo reclamo, sino con el reconocimiento. Y hoy, tristemente, tienen que estar haciendo exactamente lo mismo que hace 20 años para que no le saquen un transporte, por lo menos a los pibitos. Digo, los cartoneros y la cartonera tienen que llevar a cuesta al lado del carro a su hijo porque no tiene dónde dejarlo. Nosotros habíamos logrado un piso de reconocimiento y esos pibitos quedaban en una guardería bajo el resguardo de profesionales y no andaban al lado del carro del compañero, con todo el peligro que eso conlleva, digo, la mugre o los gérmenes, la basura que la gente no clasifica, hasta poder que lo pueda atropellar un vehículo, los peligros que todo conlleva, esas cosas no son tomadas en cuenta y solo hay difamación de la otra parte, que son todos chorros, que es una caja de Grabois, que en los colectivos había un curro y cuando saltó la bronca de que ellos contrataban los colectivos, se quedaron callados la boca y nos empiezan a de financiar gravemente el sistema, empiezan con los colectivos de los pibitos y las pibitas, que es lo más importante donde tenemos que apuntar como sociedad, cuidar a los chicos, porque son, le decimos siempre que son el futuro. Bueno, ¿cómo hacemos para cuidarlos? Con políticas públicas que hay establecidas, que se respeten y que se sigan continuando, porque hemos demostrado que es por este lado de donde hay que transitar con inclusión social, porque vos podés hablar todo lo que quieras del cuidado del medio ambiente, pero si no tenés a esa gente integrada dentro de un sistema o reconocida, bueno, macho, siempre va a haber un ser humano revolviendo la basura y tratando de sacar un pedacito de hueso de la parrilla con carne para poder comer. Bueno, a esa gente le están cobrando 900.000 pesos de multa. Uf, una vergüenza.
Qué locura.
Una persecución increíble, que le sacan los carros, encima digo, le sacan los carros y los hacen arrastrar los bolsones. Qué deshumanización increíble. No hay esa mirada empática de decir, che, el pibe le está pasando mal porque tiene que empujar un bolsón, arrastrar un bolsón, no sé cuántos conocen o tienen conocimiento de eso, que es nada que ver a llevar un bolsón arriba de 4 ruedas.
Bueno, la policía le
incauta la herramienta de trabajo y lo deja empujando el bolsón. La verdad que nos da una tristeza grande. Nada, digo, sé que está copiando y pegando medidas políticas del libertarismo, que no estaban buenas, porque se tiene que acordar que su primo ganó premios en reconocimiento, no sé si un premio Mio Nobel, pero sí reconocimiento a nivel global, con estas mismas políticas que hoy él está ahí financiando, y la verdad que nada, nos preocupa.
Claro, de alguna manera cumplen varios roles ustedes, ¿no? No solamente sirve para tener un trabajo, sino cumple un rol de reciclaje, pero por otro lado está política, ¿no? Política de represión en torno a la multa que les cobran, ¿no? Porque revolver la basura, en muchos casos, esto se ha puesto ahora. Y por otro lado también este contexto en donde seguramente les paga mucho menos el cartón y les rinde mucho menos lo que recolectan, ¿no?
Y mira, nosotros los últimos 3 meses del gobierno de Alverso pudimos vender el cartón a 320 pesos. Hoy los podemos vender a 130 con suerte, así que imagínate.
La inflación reinante, ¿no? Inflación de por medio.
Exacto, imagínate, o sea, No, la verdad, es insostenible. Los compañeros hoy tienen que juntar cuatro veces más para por lo menos llegar a la plata que hacían cuando estaba el otro muchacho. A nadie le toca una fibra. O sea, somos muy pocos a los que no, a muy pocos.
¿Cuánta gente más o menos está cartoneando en la ciudad de Buenos Aires? Entre ustedes que están organizados y los que no organizados, aproximadamente.
Mirá, son 12 cooperativas, hay casi 6.500 compañeros, si no miento, puede ser más, puede ser menos. Independiente con los organizados, estimamos unas 11.000 personas revolviendo la basura de la ciudad.
No sé si querés hacer una consulta, Rinco, felicitas a Jonathan Castillo, él es parte de la UTEP. Aquí también está el denominado cartonero del Papa, que está casi sin voz, Sergio Sánchez, ¿no? La gente lo conoce porque, bueno, obviamente fue al Vaticano, se reunió con Francisco, era muy amigo Francisco. Estas organizaciones, junto a otras, van a movilizar, también acompañados de los estudiantes de la UBA, que convocan aquí a las 11 de la mañana para movilizar al Ministerio de Espacio Público. No sé si tenés alguna consulta para hacerle a Jonathan Castillo.
Sí, Jonathan, buen día. ¿Cuál es la razón que dan desde el gobierno de la ciudad para incautarle el carrito? ¿Por qué? ¿Por qué eso?
Y la visual ambiental, por la visual ambiental, porque no quieren que venga el turista y vea un negro revolviendo la basura, por eso claro. Mismo los contenedores anticartoneros, por eso mismo contenedores con tarjeta, o sea, antipobre. Claro. Es descartar a los pobres del conurbano y que se maten del otro lado del arroyo y claro. No hacernos cargo que nosotros también producimos basura. Claro. No podemos hacer que este es un mundo aparte. Somos todos del mismo mundo. Que no nos queramos ver es otra cosa.
El pobre les arruina la selfie.
Sí, fíjate que sí. Claro. Están demostrando claramente que es así.
Jonathan, ¿y hay una mayor hostilidad en la calle por parte de la gente? Porque, a ver, vienen haciendo campaña hace 2 años, justamente demonizando a quienes están en esa situación, diciendo que los penalizan si ensucian, diciendo que un operativo de limpieza es sacarle a la gente que está en la calle o que está cartoneando, o que está lamentablemente en situación de calle, ¿no? Que son cada vez más. ¿Ustedes notan que todo este mensaje de violencia estigmatizante tiene repercusiones?
Mirá, las repercusiones que tiene es solo el pueblo humilde organizado tratando de ayudar a que esa gente la pase lo menos mal posible. Y después vienen esta gente desgraciada que también vive en el conurbano, que muchos son vecinos y vecinas de familiares de esa gente que está tirada en la calle. Sí. Y que se olvidan de dónde vienen, digo. Sabemos y entendemos que cumplen órdenes, pero nada, digo, lo que decía recién, hemos perdido la fibra del ser humano a ser humano. Y no entendemos qué está pasando realmente, digo. Nadie se pregunta por qué realmente más gente viviendo en la calle o más gente prioriza a buscar un cajero automático que pagar un hotel o nadie lo está viendo, porque si no es algo, una realidad que no estamos viendo y creo que estamos mirando una realidad paralela o virtual que no sucede en el día a día.
Jonathan, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes por hacernos parte y ya dejo el saludo de Sergio Sánchez, que él quería participar, pero la verdad que la bola tenía matada y antes de que haya interferencia y haya mala comunicación, me pidió si yo podía estar. Nada, muchísimas gracias y acá estamos. A ver qué pasa y esperemos que hoy no nos peguen.
Nosotros también. Toda nuestra solidaridad.
Bueno, Rinco, simplemente una pregunta más me queda para, no sé si tenemos un segundo nada más decirte, porque bueno, el otro día justamente había gente juntando cartón, en realidad pensé que estaba juntando cartón en mi zona. Y le pregunté y me dijo, no, estoy juntando comida. ¿Ustedes ven esto? ¿Que ven que más gente junta en vez de cartón comida ahora en esta época?
Sí, no solo comé lo que te decía recién, o sea, la otra vuelta en Recoleta, una doñita con 3 pibitos, le quisieron cobrar una multa de 900 pesos. ¿Por qué? Porque se quedó hasta las 2:30 de la noche afuera de una parrilla esperando que la saquen la bolsa de basura. Con lo que sobra del plato, lo de la parrilla, buscan un pedazo de hueso con un poco de carne y nada, no sé si prestamos atención, pero a muchos lados hay batalla campal por esa bolsa de basura.
Muchas gracias, es la palabra de Jonathan Castillo. Bueno, Rico, seguimos aquí en Parque Lezama.
Muy bien, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Diego Ruiz Díaz, desde Parque Lezama.
Sebastián Fernández, Rinconet. Y felicita a Buenavita, Napal.
Información, humor
y bocha de
Ectopascales.
De lunes a viernes
a las 7.
Por
Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Harina para pizza Morixe por 1 kilogramo, 989 pesos. Yerba Mañanita, Unión y Taragüí por 1 kilogramo, 2.949 pesos. Fíjense el 29 al 31 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Venía a casa.
Los hornos eléctricos Nigi son los nuevos aliados en tu cocina y los encontrás en exclusiva en Casa Silvia. Con capacidad de 46 y 55 litros, podés abonarlos en 9 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito o con crédito personal en 6 cuotas sin interés. Cocina de manera eficiente y segura con los nuevos hornos eléctricos Nigi. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Doy este dato porque me lo señaló la fuente.
Periodistas serios.
Una sección que navega por las aguas estancadas de nuestros medios.
En busca de magia. Sobre Putin me dice, no crean todo lo que ve. El oso estaba maestrado.
Y asombro.
8:47 de la mañana, tramo final de Napalm por Radio Provincia. Queremos decir que nuestros periodistas serios están haciendo un trabajo excepcional, porque algunos se bajaron del barco, pero otros se quedaron ahí en la cubierta, que está medio inclinada, escuchando a la orquesta tocar, tocar un vals. Vamos a empezar por el inoxidable Luis Majul, le mandamos un fuerte abrazo, que ahí está denunciando una campaña horrenda contra el pobre presidente de los pies de ninfa.
Tienen pánico de volver al llano. 40 años tuviste con esto. Guita, poder. No quería decirlo desde la perspectiva de ellos, pero imagínate, ¿no? Creciéndose Langa, amo y señor del mundo. Vení, mamita. Dale. Tienen miedo de perder el control de esas enormes cajas. Por eso quieren sacar de la cancha a Milei. No estoy diciendo que Milei es perfecto y que no tiene responsabilidad en muchas de las cosas que se hicieron mal. Pero lo quieren sacar de la cancha. ¿Sabés por qué? Como decía mi nona. Porque suponen que una vez muerto el perro, se acabaría la rabia.
¿Qué ensalada rusa, Dios mío? Además, me encanta que no dice quién, pero todos sabemos, es el kirchnerismo, el peronismo. 40 años, hace 40 años, el kirchnerismo hace 40 años. No se entiende bien. No, me encanta el momento así tierno que dice, de crítica más que tierno, que dice Milei no es perfecto.
No, claro.
Luis Majul se anima a decir que Milei no es perfecto.
Terrible, sí.
Pero bueno, ojo Luis, porque está haciendo un trabajo excepcional, eso está claro, pero hay nuevas voces que...
Competencia.
Competencia, una competencia feroz como Mariana Bray. La escuchamos.
A ver.
¿Quisieron dañar al presidente? ¿Quisieron matar al presidente? ¿Querían matar a otro? ¿Les da lo mismo la vida de cualquier ciudadano? Porque ahí no solamente estaba el presidente, Karina Milei y todo lo que iban arriba de la camioneta. Había un montón de ciudadanos. Gente que, por supuesto, iba a bancar al presidente, a acompañarlo en esta caravana, militantes, libertarios. Y del otro lado, los militantes que siempre van a pudrir, los violentos de siempre. ¿A este nivel vamos a seguir negando que del otro lado hay violencia y es una violencia sistemática, que tenemos un presidente que no está pudiendo hacer campaña, no está pudiendo manifestarse o expresarse en ningún lugar público y ni siquiera privado? No tienen derecho a mostrar esta violencia sistemática porque lo único que demuestran es que son antidemocráticos, que no están pudiendo soportar que gobierne otro que no sea peronista, y lo han demostrado en cada uno de los gobiernos cuando asume otro color político.
Mariana Bray tiene razón. La verdad, un presidente que dice que trata a quienes no comparten sus alucinaciones de basura, ratas inmundas, parásitos mentales, burros eunuco, mandriles degenerados fiscales, y que prometió poner la tapa al ataúd del kirchnerismo y hacer correr en culo a los zurdos de mierda, la verdad es un presidente que busca el diálogo y coso y no lo dejan gobernar. Déjenlo gobernar, horrendos kirchneristas que intentan asesinarlo a brócolizazo, un brocolazo, no sé cómo se dice, lanzándole brócolis. Esto es inaceptable.
Y atendí a la gente que había comprado brócoli en otros lugares, sí, del país, porque saben ustedes, a ver, viene Santa Rosa de Lima, La
tormenta.
El sábado, con todo parece que se viene, ¿no? Hay alerta en diferentes lugares.
Quédense en su casa si pueden.
Es por eso y solo por eso que Karina ha suspendido actividades de campaña, que en el marco de las elecciones a la provincia de Buenos Aires tenía previstas. Por ejemplo, a 3 días de haberse anunciado la visita de Karina Milei a Olavarría y Azul, fue suspendida, aluden cuestiones climáticas, no aclaran si es del clima político o efectivamente tiene que ver con las alertas del Servicio Meteorológico Nacional. Así lo confirmaron fuentes del Espacio Libertario en Olavarría. La llegada del hermano del presidente a 2 de las ciudades de la séptima sección electoral se iba a concretar en el marco del último tramo de la campaña electoral bonaerense. Recordemos que el próximo domingo, el 7 de septiembre, van a ser los comicios para elegir concejales y legisladores en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Aquí en Radio Provincia, por supuesto, programación especial y toda la información al respecto ese domingo, ¿eh? Así que el lunes pasado, recordemos, Karina Milei estuvo en Junín acompañando al presidente. También estuvo José Luis Espert en ese momento. Hubo incidentes entre los militantes libertarios que denunciaron agresiones, pero además la gente que se organizaba, los jubilados que se organizaban para ir a repudiar la presencia del presidente. Después lo que sucedió en Lomas de Zamora y ayer finalmente en Corrientes. Trasciende otra versión, versión que dice que los candidatos le pidieron que se quede, que no vaya, mejor en vistas de todo lo que sucedió esta semana y de cómo se complicó el clima social, el clima en la calle, con los audios de Español y las acusaciones directas de pedido de sobornos a Karina.
¿Qué momento?
De Karina, más que a Karina.
Como dice Juan, se anuncia caída de brócoli para el sábado.
Claro. Así que bueno, no habrá. Veremos si la semana que viene hay algún acto más. Me parece que lo que se viene va a ser todo mucho más pequeño y sin tanta exposición en la calle, porque, si alguien le sugiere, si alguien los cuida, al presidente, a su entorno, la hermana y demás, le va a sugerir eso, efectivamente, que no hagan caravanas al aire libre, que no se expongan, ¿no?
Por otro lado, les permite esto, el camino que optaron Mariana Bray y Luis Majul, la victimización, decir,
sí,
enfrente tenemos violentos, odiadores, qué sé yo. Recién leía un camisa parda que decía la libertad avanza, es la alegría. No es la violencia, hermano, escuchá lo que dice tu presidente.
Y más allá de, obviamente están tratando de ver cómo, o sea, tienen que de alguna manera recuperar la iniciativa y el discurso y ver dónde se posicionan, la agenda, ¿no? Sobre todo. Pero el tema es que los sondeos de opinión que están circulando en este momento muestran una caída estrepitosa de la imagen presidencial, por supuesto, de la imagen de Karina. La mayor parte de los encuestados en varios de los sondeos está muy bien informado acerca de lo que pasó y tiene una muy mala percepción sobre la imagen de Karina, y hay cada vez más arrepentidos de haber votado a Javier Milei, ¿no? Esto es una realidad, así que hay que ver qué pasa con esa construcción o con ese relato que están tratando en este momento de construir.
Hay algo también que vemos en el oficialismo, el paraoficialismo, es decir, gobierno, pero también periodistas afines.
Sí.
Es el hecho de decir, che, van a perder las elecciones en provincia de Buenos Aires, el oficialismo perdería las elecciones en provincia de Buenos Aires, buscando, a mi entender, atraer al votante de Milei,
sí,
no el núcleo duro que lo votaría, el que lo va a votar igual, sino el votante de segunda vuelta, decir, che, vení porque si no ganan los de enfrente. Me parece que esa es una opción.
Viste que recién mencionábamos, bueno, al comienzo del programa en realidad no era, recién mencionábamos esta promesa de Javier Milei ayer frente a los empresarios, que sí, les decía que la cosa podía mejorar. Quien salió a hablar también y está ahí del plan platita es Adorni.
Ah, sí, está
porque
muy bien, sí.
Ayer circulaba la información de que el gobierno no iba a poner un peso para la transmisión de los partidos del Mundial, que se bien, y sabemos lo que significa el fútbol en la Argentina y el Mundial en la Argentina, más allá de que ahora, digamos, no tenés muchos partidos disponibles, ¿no? Para mí tenés que pagar. Bueno, pero otra cosa es el Mundial. Y salió Manuel Adorni a decir que es una operación. Han operado mediáticamente diciendo que la televisión pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso. De hecho, personalmente, dice Adorni, estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible.
Eficiente, me gusta.
Quisiéramos saber, sí, a qué se refiere. Eficiente al aire, eficiente él en las gestiones, no habrá 3%. O sea, ¿qué significa? ¿Qué negociación está llevando adelante? Pero bueno, es ahí del plan platita, porque el discurso de este gobierno, sí, sí, es nos retiramos.
Nos
el
retiramos,
Estado no pone plata, el fútbol es un negocio de privados.
Absolutamente, es un tema entre privados. Si querés ver fútbol, pagale al que tenga los derechos.
Sí.
Es coherente con su prédica, con lo cual, esta cosa de estoy indignado por lo que dice de parte de Adorni.
Sí, esto tiene que ver con el susto que tienen, porque no saben ahora qué va a suceder, y me parece que hay que entenderlo así, ¿no? El clásico retroceder en chancletas, bueno, eso es lo que está sucediendo. Y cierro este recorrido con otro dato que también es parte del termómetro, porque en realidad lo que le está pasando al gobierno es que se le juntaron un montón de crisis. La más importante, o la que detona todo este malestar, sin dudas, es la de los audios de Españolo, pero ya veníamos con una situación económica muy, pero muy compleja. Fíjate estos números. 6 de cada 10 trabajadores no tuvieron aumento de sueldo en 2025 y las empresas además están planeando despidos. Reitero el número, 6 de cada 10 no tuvieron aumentos en 2025. Es un estudio de la consultora especializada Boomerang que reveló este dato que de alguna manera describe la situación que atraviesan los salarios. El 60% de los trabajadores no tuvo aumento en lo que va del año y además, según el documento, el 31% de los especialistas en recursos humanos planea reducir la planta de trabajadores en lo que queda de este año. Es decir, van a seguir los despidos. Y el 66% reportó despidos en el primer semestre, es decir, ya viene con despidos, y 36% dice lo que pasa es que hay un recorte de los costos, no nos están cerrando los números, hay una caída en el consumo, por lo tanto, no hay aumento para los trabajadores y además hay despidos y hay planes de seguir con la reducción de las plantillas.
Porque además el problema, y ya algunos economistas lo habían adelantado, las pymes sostuvieron lo que pudieron todo este tiempo, pero hoy están atrapadas entre un aumento de costos, el aumento de servicios, y una caída estrepitosa del consumo, y por último el hachazo es la competencia con productos importados que son más baratos, con lo cual es como decir, che, el que sostuvo hasta ahora, hoy ya no tiene, además no tiene ninguna esperanza. No es que Milei le habla a las pymes diciendo, che, después de las elecciones va a venir una política industrial. No, al contrario, el tipo está diciendo voy a seguir, voy a traer aún más, voy a favorecer las importaciones. Recordemos que el año pasado le decían a las pymes industriales reconvertite en importador.
Claro.
O hace carry trade.
Déjate los servicios, hace otra cosa. Claro.
O incluso hace carry trade. También. Bueno, eso...
con una tasa del 75%, la pregunta es ¿qué voy a invertir en producción cuando el consumo está a la caída? ¿No es redituable? No, me voy para acá, 75% la tasa que están ofreciendo. Mientras resista.
Exacto. Muchos comparan este momento con el 2017. Yo creo que hay algo comparable, teniendo en cuenta que la Libertad Avanza se quedó con el PRO, contablemente al menos va a sumar más votos, es decir, en el Excel va a haber más votos. Creo que no va a ser una gran elección. Pero bueno, se nos ha ido el programa, se nos ha ido la semana. Uh-huh. Pero ¿la pasó bien? Pues la noté un poco, ¿no?
Sí, después lo hablamos.
Lo hablamos fuera del aire, me parece mejor, sí. Bien, muchas gracias, Felicita.
Tengo una reunión ahora.
Gracias, Juan.